Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de Fútbol es Radio, en audio online y podcast. Disfruta del programa estés donde estés.
Into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic! Fantastic!
Señor y Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, gol! Gol de señor!
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
José Luis García, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué estabas diciendo?
No, que te quería decir antes de empezar el programa, quería decirte, además lo venía comentando con Juanma, que no me dejará por mentiroso, que tu programa de hoy ha sido una verdadera maravilla.
Guay.
Es un ondas el programa que has hecho. Sí, de verdad.
Sin desprestigiar, ¿eh?
No, yo sé que decirlo aquí, porque tienes tanta gente que te odia alrededor, en todos estos compañeros tuyos, que es malo, y eso que no está Luis, pero que alguna vez se lo he dicho a Luis. Pero ha sido maravilloso tu programa.
Bueno, pues...
No, de objetividad, amenidad, interés, las conexiones, es de esas cosas que sale todo perfecto.
Por eso no le dan el ondas.
Y tu punto de vista, absolutamente, que yo creo que se tiene que identificar todo el mundo que lo ha oído, porque era un programa difícil, o sea, era un programa, has metido casi directamente todo. Cuando acababa Casado, todos has ido metiendo y ha sido... Magnífico.
Bueno, pues
oyéndote
da
a ti.
Me gusta empezar así.
Claro
gusto,
que sí, te lo quería decir. ¿Te lo he dicho o no? Te lo he dicho.
Y además has hecho bien en decirlo antes de que entrara Luis Herrero.
Claro que sí.
Bueno, entra por la puerta. Dite, Brandao, ¿qué tal? Buenas,
buenas
tardes.
Tomás
Rodríguez,
Sergio,
buenas tardes.
Buenas tardes. Siéntate aquí rápido.
Buenas tardes.
Luis, te han echado, Luis.
Y señor San José, buenas tardes. Por favor, siéntate.
Muy buenas tardes.
A ver, se ha quedado Sergio un momento y Dite, Brandao se pone
momento,
de pie.
Es un momento.
Luis Herrero toma la silla.
Es un momento de mucha tensión.
Hombre, Luis.
De mucha tensión, ¿eh?
Oye, Luis, sabían que venía.
Este programa, ¿eh?
Hemos contado durante...
Es que lo que dije, lo
oye,
no,
sabían que venía, si te han hecho esto. Yo venga, digo, aquí, que venga, viene que si Luis. No... Y no hay sitio, te das cuenta, ¿eh?
Hemos contado durante el informativo que la Liga de Fútbol, la Liga,
señor.
Tiene intención, no, en el ánimo de la Liga está, pues, suspender el... A ver si es posible decir...
Campeones.
Ya, bueno. El Clásico se disputa el próximo día 26 en Barcelona, 1:00 p.m, estadio del Barça, Nou Camp. De manera que con arreglo a lo que está sucediendo en Barcelona y como hay manifestaciones convocadas para ese día, la Liga lo que propone es que el Clásico se dispute en Madrid. ¿Qué dice el Real Madrid, Sergio? Buenas tardes.
Buenas tardes. El Real Madrid dice que no. Y me da una serie de argumentos para negarse a cambiar el orden de los clásicos. Primero, que sería adulterar la liga, porque ya está el calendario establecido así. Segundo, que no les daría tiempo a organizarlo bien, en apenas 10 días, un clásico, un partido de estas dimensiones. Tercero, que los aficionados creen que muchos de ellos... ya tenían organizado ese fin de semana y contaban algunos de ellos con no tener que estar en el Bernabéu para ver ese partido por el que pagan mucho dinero y que evidentemente querrán verlo en persona en el estadio. Y luego también he preguntado por lo que pensaban los futbolistas, que para eso son los protagonistas, y me han dicho que ellos quieren jugar el 26 de octubre en el Camp Nou, que no tienen miedo a nada ni a nadie, en referencia a la posible inseguridad o... que son conscientes de que van a vivir una propaganda independentista dicho encuentro.
Saben a lo que van. ¿El Barça ha dicho algo de momento o no se tiene noticia?
Bueno, ninguno de los clubes se ha pronunciado públicamente.
Oficialmente, sí.
Sí, lo que estoy contando en Madrid es lo que me cuentan a mí, pero no han dicho nada públicamente. Y el Barça no ha dicho nada, pero ha dejado caer que ellos quieren jugar en el Camp Nou. Ajá. Y se me olvida decir, en el Real Madrid sí que no están a favor de cambiar el orden, pero sí que aceptarían aplazar el partido. Eso desde el club, no desde el vestuario, esto último.
Muy bien, Sergio, gracias por la información. Te leemos en Libertad Digital.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues esta es la noticia que evidentemente ocupa ahora mismo las portadas de todos los diarios digitales y la de este programa, por supuesto, también. No sé qué os parece.
A mí mal. Quiero decir, a mí me parece mal que la Liga... No sé cómo explicarte. O sea, yo creo que...
Es un problema político.
No, o sea, es que esto es hablar más de política que de deporte, pero... O sea, quiero decir, si no tenemos un Estado que es capaz de garantizar un evento deportivo en condiciones normales, pues apaga y vámonos.
Esto solo se entiende porque la Liga de Fútbol y la Federación siguen en guerra y no saben cómo meterse el dedo en el ojo el uno al otro. Pero primero lo que dice Luis. Entonces, la Liga de Fútbol es el primer ente. No tendremos instituciones por encima de la Liga de Fútbol como para reconocer que ahora mismo no se puede garantizar la seguridad en Cataluña. Tiene que ser la Liga de Fútbol la que lo diga. Y segundo, si eso es así, la última de las soluciones no chapuceras que se me ocurren es la de a día 16, es decir, a 10 días, decir, oye, que el partido lo cambiamos, que se juegue en el Bernabéu y no en el Camp Nou. O sea, le quito una falta de seriedad a la que dicen que es la liga de fútbol más importante del mundo, que yo estoy pasmado. O sea, si están no digo que no tengan motivos para la preocupación por la que se puede liar ahí, pero...
Pero sí, ¿qué puede pasar? Que no haya pasado en otros partidos. Una pancarta que ponga Frido en Cataluña, en otra no, que ponga...
No van a saltar al campo.
El árbitro será neutral.
Creo que el miedo de la Liga no reside en lo que pueda pasar en el interior del estadio donde habrá pancartas y estas cosas. Me imagino que a lo mejor lo que ellos ven es que puede haber dificultad, entiendo dificultad porque va a haber una macromanifestación ese día en Barcelona, dificultad para que, por ejemplo, el autobús de Madrid acceda o llegue al estadio, puesto que se van a cortar muchas calles, etcétera.
Garantizas que puede llegar un autobús.
De acuerdo, completamente. Completamente.
Lo van a arder, pues entonces apaga el fuego.
Pero que tendría que ser otra entidad, otra institución española la que cogiera y dijera, señores, como es probable que vuelvan a tomar al asalto el aeropuerto...
Claro.
Y no pueda llegar el avión, como es probable que vayan a cortar las carreteras, como es probable que el orden público no esté garantizado.
Que no llegue el
AVE. Mire, lo último que nos importa es el partido Madrid-Barça. O sea, habrá mil medidas más importantes que tomar.
Claro, ¿no? Como pasa muchas veces. En este país hay riesgo de guerra. Oiga, mire, el Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda a los ciudadanos españoles que no viajen a este país, por lo que pueda pasar. Yo creo que es un chascarrillo de la Liga de Fútbol Profesional. Parece que no tiene ningún sentido. Y como decía Luis, si no tenemos un Estado que pueda garantizar el que se juegue un partido en condiciones, pues chico, pues apaga y vámonos, sinceramente. La información que yo tengo es exactamente la misma que la de Sergio Valentín, que los jugadores del Madrid, el club no quiere, el Real Madrid no quiere, y que los jugadores del Madrid quieren jugar ese día en el Camp Nou.
Pero que es el día 26, hay que decir que es que estamos todavía día 16, la huelga está convocada para pasado mañana.
Sí, lo que pasa es que para el 26 es cuando los del tsunami este han dicho hasta el 26 no vamos a actuar porque el 26 es cuando la marcha que queremos montar.
¿Tsunami este cómo se llama?
Tsunami democrático.
Eso se lo he oído yo en una cuando lo de los juicios lo pronunció uno de los jurados.
Sí, es cierto.
Tsunami democrático.
Sí, uh-huh. Sí, sí.
Entonces eso es una cosa que está organizada. ¿No? O que den al Madrid ganador por 2-0.
Yo he dicho, acabo de decir en Twitter, digo, que si no se garantiza la seguridad, pues que le digan al Madrid que no viaje, los 3 puntos para el Real Madrid y fuera. No hay ningún problema. Pero ¿de qué estamos hablando? Yo creo que esto es una... ¿Cómo se diría? Si es de Tebas, si fuera Rubiales, una rubialada. Y de Tebas, una tebasada.
Pues no,
¿no?
Lo sé. No lo
una
sé,
tebasada pero... de Tebas que está en otras cuestiones. Bueno, pues mira.
Dice Luis que era tiempo, ¿no? Luego tienes el domingo, hay otra manifestación de la gente del esto de Cataluña, ¿cómo se llama?
Manifestas constitucionales.
Es, claro, digo, ya, pero es otro, pero que más gente, digo. Sí. Estás a 6 días de eso, es por la mañana, a la 1, es una hora estupenda, además, para salir de casa.
Claro, dijo Juan Pablo el lunes, me acuerdo, que dijo, ojo, que el primer partido que juega el Barça en casa, en Liga, ¿te acuerdas? Fue precisamente contra el Real Madrid. Y aunque tiene razón Luis, que la gran manifestación está organizada para dentro de 48 horas, ¿no? Para...
No, pero eso es de huelga general. No, sí. Pero
todas las semanas seis hará.
Sí, da igual. Bueno, huelga general y manifestación. La confluencia de las cinco... Sí,
hombre, para esta gente, iba a decir otra cosa, para esta gente...
Es un aliciente.
Es una motivación, claro. Evidentemente, la visita del Real Madrid. Es decir, que si iba a lo mejor irse apagando poco a poco... El hecho de que el 26 tenga que jugar el Madrid en el Camp Nou, evidentemente eso es para ellos un se viene arriba.
Preocupación por lo que pueda pasar,
claro, por supuesto,
la hay que tener.
Claro.
Porque viendo lo que ha sucedido estos días...
Vamos a ver, lo que puede que pasar, que griten más que en otros partidos, pero no puede pasar, no puede lanzar
Luis,
nada.
No, José Luis, no, si no es ya dentro. El Barcelona hoy se ha sabido que ha adelantado su marcha al País Vasco por miedo a que lo que pueda pasar este fin de semana... haya retrasos, tengan perjuicios en los aeropuertos, carreteras cortadas o lo que sea. Si de lo que se está hablando es de que si se vuelve a montar una como se montó el otro día con el aeropuerto o como se montó ayer...
Pues se suspende el partido.
Claro, por eso...
Madrid no ha podido llegar al aeropuerto.
Pues de esto estábamos hablando.
Viajan en AVE y está cortado. Yo lo que entiendo... Se suspende hasta... Sí. Ya veremos qué fecha se mete.
Estas cosas es que no tienen mucho sentido. Esto es muy de Tebas, ¿eh? Esto de no encomendarse ni a Dios ni al diablo, eso, hacer una propuesta que me consulto yo con mi ombligo. Coño, si te parece que esto es razonable, habla primero con los clubes, porque a lo mejor hablas con el Madrid, llamas a Florentino y te dice, oye, olvídate que el Madrid va a decir que no, se acabó, yo no propongo nada, pero si es que además no es competencia tuya. Oye, me parece a mí, eso debe ser competencia del señor este que tenemos en el Ministerio del Interior.
De
¿no?
los clubes. Primero no, se tienen que poner de acuerdo.
No, digo en cuanto a la seguridad. Que se pueda garantizar la seguridad. Esto es
incluso
de Marlaska,
podemos,
¿no?
Podemos tener la opinión que tengamos del gobierno, pero incluso por una cuestión de lealtad institucional, tú tienes que avisar al gobierno de que vas a proponer eso. Porque la imagen que se da diciendo que se va a cambiar... Pero es que esto es un cambalache. Se hace una liga de barrio.
El gobierno no garantiza que se pueda jugar un partido de fútbol a la 1 de la tarde, claro, televisado.
Supón que el comisionado de la NBA de repente sale y dice, oiga, mire, que es que nosotros hemos pensado que es mejor cambiar este partido de fecha porque hay unos incidentes. Pero bueno, pero vamos a ver, oiga.
Fíjate que yo creo que
es una imagen, se traslada una imagen peor todavía de la que ya estamos trasladando. Que
yo estoy de acuerdo con completamente de acuerdo en que lo ha hecho, pues como dices tú, Juanma, sin encomendarse a Dios ni al diablo ni nada. Pero sí que creo que hay algo en lo que la Liga debería poner algo más de celo en ese partido. Si es que se juega, no lo sabemos. Yo me imagino que se jugará, pero bueno. Y es en el hecho de que la Liga es el organismo encargado, como empresa, el organismo encargado de la gestión, comercialización y distribución de las imágenes que en ese partido se vayan a ver. Y si en ese partido se van a colocar pancartas que apuesten o que promuevan lo que ha sido un delito, como es el de sedición, o la libertad para unos delincuentes condenados por un tribunal de un país como España, democrático y desarrollado, yo creo que la Liga debería poner muchísimo más celo en eso que en este tipo de cosas. No, en que eso no
la Liga,
salga...
El gobierno, es decir, no entran pancartas.
Pero qué gobierno, José Luis. Si veníamos hablando tú y yo ahora en el coche...
El gobierno es el gobierno.
En este caso
no hay más que uno.
En este caso es el desgobierno. El otro día una señora o señorita dice en TV3 que justifica el hecho de que a estos tipos que han detenido llevaran bombas porque, dice, estamos en guerra... Y ahí sigue, o sea...
Sí, pero no las vamos a usar, decía.
Claro, no, justifica, de, bueno, justifica que las llevara y oye, me imagino y, que justificaría y, que las pusiera.
Ahí queremos ver al VAR en el minuto 88, ¿verdad? En una jugada esa complicada.
Yo lo que me... Lo que,
ahí es lo bueno.
Lo que me
lo
tranquiliza
bueno.
Es que si se
penalti,
cambia...
Penalti, un penalti fuera del área en el minuto 88. Ahí sí,
muy fuera del área.
Cero, pero
en campo
como
contrario.
El de Velázquez, ¿te acuerdas?
En campo contrario.
Acércate al micro, Juanma, que no se te oye.
El de Guruceta. Lo que me tranquiliza, ¿sabes qué? Es que eso me dice que si se cambia el partido de vuelta, que será en Barcelona, ya estará todo tranquilo y todo calmado. O sea, pues a mí que lo cambien, porque dentro de 4 meses Barcelona está fantástica. Oye, que lo adelanten un poco lo de la seguridad, que yo tengo que ir la semana que viene. O sea que, por favor.
Por el interés te quiero, Andrés.
Pues sí. De todas maneras, yo creo que los jugadores en este caso no son conscientes. Ellos piensan que van a llegar al campo y que van a jugar el partido y no va a pasar nada. Pero hay un antes y un después y un durante.
Y una noche pasar.
Que puede ser muy dura. Que puede ser muy dura, que hay mucho loco. Hablando de hablando de estos elementos,
porque si están en un hotel y se ponen miles de personas a gritarles para que no duerman, por ejemplo, lo permitirán, porque si no tú haces un recorrido anterior de medio kilómetro y no hay nadie.
Bueno,
no entra nadie.
Pero también estábamos hablando de eso.
No hay forma de meter mano, ¿no?, a los que incitan a la violencia.
¿Tú qué crees?
Pues claro que hay forma.
O sea, ¿tú qué crees?
La fiscalía o no sé
qué. ¿Tú crees que hay forma?
A mí me encantaría.
Pero no te estoy diciendo
todos estos que lanzan mensajes desde Inglaterra y desde Qatar, ya, les metiesen mano.
Pero
te juro,
en TV3
lo digo
hay
con
una
sinceridad.
Señora que dijo el otro día que justificó el hecho de que unos señores llevaran bombas. En TV3, que es una televisión pública.
Yo te digo esto
hay
porque...
Hay que cerrar esa televisión.
Yo tengo un hijo viviendo en Estados Unidos y me llamó alarmado diciendo, oye, ¿qué ha pasado? Guardiola ha mandado un mensaje que aquí, poco menos que estamos en guerra.
O sea, pero él era embajador de
desde Estados Unidos, de Qatar, ¿no? Es increíble.
Y fue embajador de Qatar, que es un país, ese sí que es un país
democrático. Totalmente, lo estoy.
Es un país estupendo, en donde, bueno, pues las mujeres van 7 pasos detrás de los hombres.
No, y que no se les ocurra ir 6.
Claro,
que
claro,
la,
eso,
que la sacuden.
Eso ya lo sabemos todo. Pero lo que yo digo es, si hay un gobierno, aunque esté en funciones, todas estas cosas no tenemos ni por qué pensarlas. Dice, oye, que no van a dejar dormir a un equipo de fútbol. No será porque ustedes no quieren, sino se hace un circuito alrededor y no entra nadie.
Los jugadores del Madrid, como los del Barça, como todos estos, viven en su planeta y los políticos viven en el suyo. Yo estaba viendo ahora a un señor que se llama José Zaragoza del PSC diciendo que está todo controlado. Digo, pero bueno,
eso dijo Carmen Calvo el otro día.
Que te he oído a ti, de Barcelona, ¿no? Se puede decir.
Calvo dijo eso, ¿no?
Desde un cargo institucional político se puede decir cualquier cosa menos eso. Está todo descontrolado, está todo descontrolado. Cualquier día va a haber un muerto. O sea, es así.
Pues ya lo hubo, ¿no? Ya lo ha habido, ¿no?
Bueno, en el aeropuerto, sí, ¿eh? En el aeropuerto del Prat, lo que pasa es que sufrió un infarto como consecuencia de la... Bueno, que no sabemos exactamente como consecuencia de qué, pero sí que le sucedió dentro durante el asedio de los 8.000 radicales independentistas a esta instalación estratégica, por cierto.
Que no permitieron llegar a la ambulancia.
Pero no nos damos cuenta porque lo vemos hasta como un punto de humor, pero, por ejemplo, este de Torra, ¿eh?, es como la cabeza de Jano, que son dos... Es el mismo que está diciendo una cosa y luego dice otra y está en una manifestación a favor de esto. No nos damos cuenta de que ese hombre tiene que estar no detenido, tiene que estar en un hospital, porque es un externo. Que ahora es un externo.
Un externo discontinuo.
No, y tiene que estar
internado. Tiene un problema de bata blanca, efectivamente. Tiene un problema de bata blanca.
Estamos en una historia.
Clarísimamente.
No está bien.
Clarísimamente, no está bien.
Que no está bien. Claro,
fútbol es radio, ¿no? Es esto, ¿no?
Bueno, en fin, hablemos un poco de fútbol. Voy a
estamos hablando de fútbol.
Aprovechar.
Lo has citado hasta Guardiola y a todos estos.
Exfutbolista.
Fútbol, ¿no? Exfutbolista. Fútbol,
bueno,
¿no?
Voy a aplicar un poquito de artifín. Ayer Dieter, que es un padre como abnegado y tal, sí, estuviste viendo fútbol hasta hacía fresco, ¿verdad, Dieter?
Hacía mucho frío.
Mucho frío, pues.
¿Dónde?
En Las Rozas.
En Las Rozas.
Pero bastante fresco, ¿eh?
Ayer hacía frío porque yo estuve en Pozuelo y hacía mucho frío.
Sí, 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 que es eso, es eso. Pero tú te tomas artifín, entonces tú, claro, tienes el problema este de la articulación con el frío y todas estas cosas y tal, pero bueno, en todo caso,
hay que
utilizamos...
A los mossos también artifín, porque lo van a necesitar ahora.
Sí, sí, claro, no, desde luego, desde luego, claro que sí, a la Policía Nacional y a más de uno también. Sí, claro. Sí, artifín, condroitín sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C y cúrcuma, todo eso es lo que necesita el cartílago para estar estupendamente. Y además el gel de artifín.
Y que vayan al Corte Inglés a cogerlo.
Inglés. ¿Y a dónde más? En Parafarmacia. Hacia Mundo Natural.es. ¿A alguien le dio tiempo a ver el partido de ayer por la noche? José,
sí,
¿lo viste?
Sí, lo vi.
Luis Herrero, estabas aquí. Lo tenías así en...
¿Lo vio?
De no, reojillo
estaba,
y tal.
Un poco más pendiente.
Más pendiente de Barcelona.
De la diagonal.
Entiendo.
Sí. Había otro partido ahí, ¿verdad?
Sí, eran las otras diagonales.
Era uno internacional también,
sí,
era el otro.
Isidoro, ¿lo viste?
No.
Vale. Qué barbaridad. Juanma, ¿lo viste?
Sí, ratos por encima,
sí. Sí, sí, sí. Dieter, el final, ¿no?
Vi lo mejor, sí.
Lo mejor, o sea,
el, sí, último...
el gol.
Los dos últimos partidos de la selección, los goles han venido en el 92.
Sí.
Los dos.
Uno en contra y otro a favor.
Uno en contra y otro a favor. Sí, este sí, ha sido mejor porque ya está clasificado.
Sí, sí, desde luego. Quedan dos partidos todavía del combinado nacional. Sí que es cierto que desde ayer ya tenemos en la buchaca la clasificación para la Eurocopa del próximo verano. Me gustaría comentar algo luego, porque tenemos que ir a la publicidad, de la selección española con respecto al juego y este tipo de cosas. Yo no sé si a ti te, bueno, te entusiasma el juego y
una
tal.
Es una selección especial esta. Son cada jugador de un equipo. No creo que se la sepa nadie de memoria. No es como la de antes, que sabía todo el mundo esto. Entonces, bueno, se está organizando, digamos, una selección donde cada uno viene de Bilbao, otro de Madrid, otro de Barcelona, otro de cualquier equipo.
Varios de Villarreal, por cierto.
De Villarreal, no, pero luego juegan uno. Pero...
Que no irán a la Eurocopa.
Sí, ¿tú crees que sí, no van a ir?
No, no digo porque sea del Villarreal, es que yo me parece que...
¿Porque crees que es mayor que Cazorla?
No, pero yo creo...
Adiós, sí es mayor.
Sí, bueno, sí, pero no hay muchos más.
Sergio Ramos también es mayor, ¿no?
Sí, pero ahora mayor. ¿Cuántos años tiene Albiol?
El 33 o...
Sí, los mismos que Ramos, no te creas que tiene más.
¿Seguro?
Yo creo. Si quieres te lo...
Deben ser de una edad.
Te lo miro, ¿eh?
Y Cazorla lo mismo.
Albiol tiene 34 ya.
34,
sí. Y Sergio 34.
33.
33, sí, más o menos la misma edad. Sí, pero te quiero decir que ahora profundizaremos, pero a mí la selección no me gusta.
Tiene pellizco, ¿no?
No me gusta, no juega bien. De lo único que puede presumir Robert Moreno es de que por primera vez en la historia es la selección, la convocatoria, a la que menos jugadores del Barça y del Madrid han acudido.
Bueno, de hecho, en el once inicial de la selección española, y eso es un hecho completamente inédito, había 11 jugadores de 11 equipos distintos. Nunca antes había pasado.
No entiendo tampoco, por ejemplo, el debate, lo que hizo en la portería. No entiendo tampoco que de repente en un partido que era importante, porque suponía la clasificación matemática de España, cambie a Kepa por De Gea y después diga que esto va a ser así, que va a ser la tónica habitual, es decir, la de que nos vamos a encontrar eso. No, entiendo nada.
Comentamos algo de esto, venga.
You're not the one for me. Fútbol es radio con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a la conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander. Y si lo que quieres es encontrar toda la información sobre estadísticas, las mejores jugadas y mucho más, y no perderte nada, puedes entrar en los perfiles de Facebook, Instagram y Twitter de @FutbolSantander. Y es que gracias a Santander... ahora puedes disfrutar intensamente de toda la pasión de la UEFA Champions League. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.
Fútbol es radio.
A ver, Juanma Rodríguez, que escribes en Libertad Digital, dices hoy, ¿no? Estoy perdido,
sí,
en internet.
No, lo que yo quería decir es que más allá de...
Vamos a escuchar primero a Robert Moreno para entender el contenido de tu crítica
es parte
en Libertad
de la crítica,
Digital
no, que
y,
la, no, que la crítica,
y de dónde viene exactamente.
No, que yo critico el hecho de que yo no sé a qué quiere jugar España. No sé con quiénes quiere jugar España. Porque no explica que de repente entre un jugador como Parejo y luego salga y entre Rodri y salga Rodri y entre no sé quién. No sé quién es nuestro 9, no sé quién va a jugar arriba, no sé quién va a jugar atrás, no sé cuál es nuestro portero. No sé si el titular es Kepa o es De Gea. Yo creía que era para él era Kepa, pero ayer jugó De Gea y De Gea lo hizo bien. ¿Por qué si lo hace bien un portero luego tiene que cambiar? No sé nada. No lo explica tampoco y lo que dice son cosas como estas que son rarísimas.
Vamos a escuchar.
Estoy seguro de que puede haber algún comentario cuando vas perdiendo y demás, de gente que considera que quizá yo no era la persona ideal, que está esperando a que eso pase, ¿no? Para decir, esto se llama prejuicio cognitivo de confirmación, ¿no? Y dices, ¿ves? Ya te lo decía. Y están esperando, y quizá alguien espera eso. Si hay alguien que espera eso, jolín, pues le animo a, oye, a intentar cambiar, que vamos todos con la misma camiseta, que queremos ganar la Eurocopa, queremos hacerlo bien. Lo hacemos todo el staff con la mejor de las voluntades, con ganas de que todos os sintáis orgullosos del equipo.
Bueno, da la impresión de que Robert Moreno, de alguna manera, está fastidiado con algunas de las cosas que se dicen de él en la prensa y que pues ayer salió a jugar al ataque él después del partido.
Yo creo que Robert Moreno lo que está desinstalado en el día en el que a él le nombra seleccionador nacional y hay un montón de gente, entre los que muchos de los que estamos aquí nos encontramos, que no entendemos muy bien el nombramiento, pero a Robert Moreno al final yo creo que le van a juzgar sus resultados como a todo hijo de vecino. Si Robert Moreno gana la Eurocopa, yo creo que Robert Moreno seguirá.
Yo me estaba acordando ayer que terminó el partido que perdimos contra Suecia. Y oía yo por la radio, en todas las radios, en la SER, en la COPE, que Luis estaba en la calle, Luis Aragonés. Había perdido España 2-0 y ganó la Eurocopa. Sí, yo Luis y la ganó por eso. Que todas las cosas que se digan es muy complicado saber lo que ocurre. ¿No?
Lo único es que es verdad.
El último partido de Raúl, sí. O por ahí, pues. Aquello, sí. ¿Te acuerdas, no? Aquello, sí. Que, había un follón, que Luis se iba, que tal, que no sé qué, y mira por dónde.
Sí, pero eso es así. Y al final...
Igual gana la Eurocopa.
Y había pasado muchas veces antes, pero la diferencia yo creo es que... Y a lo mejor es injusto hacer esa descripción de unos y de otros, pero aquel equipo tenía unos superjugadores... Que los de ahora...
Que lo sabemos ahora.
Por eso digo que es injusto. Pero que por eso he dicho que a lo mejor estoy siendo injusto, pero que los de ahora a lo mejor la Eurocopa les viene muy pronto. No quiero decir que no lleguen a ser un equipazo. Digo que la Eurocopa es ahora y a lo mejor Rodrigo puede ser Busquets, Ceballos puede ser Iniesta, pero...
Yo creo que la selección, como todos los equipos, tienen seguidores porque los jugadores tienen sus seguidores. Entonces, esta selección, yo no me identifico con nadie. O sea, si yo soy de Sergio Ramos y resulta que juega el primer partido y el segundo no, chico, no me ilusiona esa selección. Y este hombre está haciendo algo que a mí me saca de... Bueno, no lo entiendo. Tú tienes que tener un equipo base sobre el que moverte y empezar a trabajar para tener un futuro de selección. Y resulta que cada once que saca es totalmente diferente, o prácticamente diferente. ¿Qué consistencia tiene esa de selección? Independiente, a lo mejor con esos jugadores que nosotros hablamos de hace 4 o 5 años, no se atrevería a hacer estas rotaciones tan tan bruscas, ¿no? No lo sé, pero ahora me tiene despistadísimo.
Pero fíjate, Isi, siguiendo un poco lo que dice Dite. Cex no era ninguna estrella y tiró el penalti. Y no había tirado nunca un penalti y lo metió.
El de Italia, el de los...
No, estoy hablando
de los cuartos de final de aquellos 2008.
Esa Italia. Eurocopa es donde pierde España con Suecia. Y va a la Eurocopa y a partir de ese se quita el malfario. Porque el fútbol, como digo yo, como en la vida, lo importante es la suerte. Y a partir de ahí España vuela. No es que juegue bien al fútbol. Como si te hubiera quitado un peso de encima y daba un espectáculo. Como jugó, ¿no? Y luego llega al Mundial y lo gana. Y llega otro europeo. Pero cuando eso, nadie pensaba que Fábregas iba a ser un fenómeno, ni que sabíamos que era bueno, pero que iba a ser maravilloso. Y luego te das cuenta y dices, joder, qué buenos eran Xavi Alonso, pero Xavi, no. el delantero que teníamos también, que era...
Fernando Torres.
José Luis.
Y el del Sporting, fíjate lo que había ahí. Eso, Sergio Ramos, Pique.
Eso no lo intuíamos, o no lo intuía mucha gente.
Luis.
Cuando
Luis,
cuando el seleccionador dice, tira un penalti decisivo a un jugador determinado, es porque está convencido de que lo va a meter.
Bueno, Fabregas era el capitán del Arsenal, ¿eh? O sea,
sí, pero nunca había tirado mal los penaltis, no, independientemente de aquel.
No era una estrella, claro, pero no era un mantán.
No te arriesgabas. Yo digo
que no era una estrella en la Premier,
pero
sí.
Que luego ellos demostraron Casillas. Sacó 2 penaltis. Todo el mundo dijo, bueno, Casillas le debemos el Mundial, porque lo que le saca a Robben...
Sí, creo que le debemos más. Le debemos antes a Casillas que a Iniesta, que es el que marca, pero
es
antes...
Ha habido veces que hemos tenido mala suerte con muy buenos jugadores, sí. Y no ganabas.
Pero...
Por eso es muy complicado. Ahora, este equipo de ahora, pues igual son muy buenos. Es que yo creo que Fabián es muy bueno. Sí. Y creo que hay jugadores muy buenos ahora.
Bueno, que no, y que los campeonatos, las clasificaciones yo creo que se hacen muy tediosas. O sea, no sé cuándo es la última vez que España ha perdido un partido para una Mundial o una Eurocopa. O sea, que la gente por eso ya ve esto como el que ve el teletexto. Pero en esos campeonatos cortos, pues influye mucho de cómo llegues, de la responsabilidad que te caiga.
La verdad.
Dinamarca en aquella Eurocopa. Les invitan por la Yugoslavia y llegaron y dijeron, como no tenemos nada que perder, pues vamos a ganar. Y pues ganaron.
Es un buen equipo, ¿eh? El que juega ayer contra España es un buen equipo.
Pero teniendo todos razón, cuando dice Isio, me parece que eras tú, José Luis, ahora que hay menos calidad. Teniendo razón tú, que las fases de clasificación son tediosas, se hacen interminables, porque das por hecho que España se va a clasificar y realmente estás esperando que llegue el medio de la cuestión, que es la Eurocopa en sí, yo creo que este seleccionado en concreto tiene mucha responsabilidad en cosas determinadas, insisto. No sé a qué quiere jugar España, no sé con quién quiere jugar España. Y además él se jacta de eso. Es decir, ayer, por ejemplo, en el tema de la portería, yo pensaba que ya se daba como por hecho que Kepa era el portero. A mí me parece que no es una cosa baladí.
Sí, pero desde luego...
No es una cuestión baladí el tema del portero.
Tú lo pensabas, pero Robert Moreno, desde luego, es coherente con lo que dijo. No, él dijo que iría alternando la portería.
Perfecto, pero hombre...
Y bueno, ayer dijo lo mismo.
Está mintiendo, porque Pau no rota. ¿Será que rota entre dos de los tres que convoca? Vale, porque bien, Pau dirá, perfecto, oye, Juanma, pero... si estás diciendo que rota, que rotamos, yo también quiero entrar en las rotaciones. Y de verdad me estás diciendo... Es que lo que me parece preocupante es que ayer el seleccionador, cuando le preguntan por el tema de la portería, no dice, no explica, sino que dice, acostumbraos, porque esto va a ser así. Es decir, que es probable que en la Eurocopa nos encontremos con que el primer partido lo juega De Gea, el segundo Kepa, el tercero Pau... Y a mí me parece que eso no tiene, eso es un sin Dios,
vale, Juanma,
sinceramente
pero,
te
sí,
lo digo.
Es verdad, pero que cuando llegue ese momento, ¿no? Y si sale mal, pues entonces yo creo que lo criticaremos, pero de momento, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Ayer De Gea se lesiona y sale...
Lo que es llamativo es que todos los entrenadores del mundo hasta este momento tienen sus jugadores determinados, entre ellos los porteros, o sea... Han inventado hace algunos años el decir vas a jugar la Copa del Rey o la Copa de España para darle chance a los segundos porteros para que no se oxiden. Pero todos tienen su... Y resulta que llega el seleccionador nacional, que debe ser el más listo de todo el mundo, y empieza a hacer rotaciones en todos los puestos, entre ellos el portero.
Bueno, yo
a
creo
mí
que
se me escapa, de verdad.
Podemos entender, porque no es la primera vez que vemos a un seleccionador nacional que está probando... distintas posiciones, distintos jugadores,
es el momento,
distintos esquemas.
No es el momento, que pierdes contra, no, momento, no, si, pierdes contra ese... Noruega, pierdes contra Suecia. Cuidado que no es el momento. Las probaturas contra Malta decir, y contra Islas Feroe.
España tiene ahora mismo, ahora más después de lo de ayer.
No creo,
pero
no creo
que es el momento.
España en estos dos partidos tenía una situación privilegiada para poder hacer pruebas, porque tiene dos últimos partidos que se juegan aquí en España y que no va a tener problema para hacer.
Yo entiendo que un entrenador de un equipo de fútbol que puede tener dos partidos a la semana o tres, ¿vale? Rote, yo lo entiendo. Pero un seleccionador tiene que tener, joder, un cuerpo, no te voy a decir que tenga decidido ya cuáles van a ser los 24 que se va a llevar a la Eurocopa. Pero tienes que tener 30 jugadores más o menos estables. Es que este chico, yo no sé por cuántos irá, igual ha probado a 60 ya. Y eso despista al propio jugador. ¿Por qué Parejo no está? ¿Por qué unos entran y otros salen? ¿Por qué hay algún motivo? ¿Quién es nuestro lateral derecho? ¿Es Navas? ¿Es Carvajal? ¿Con quién va a jugar Sergio Ramos si juega Sergio Ramos? Porque para él no es sustituible.
Acuérdate,
no es insustituible.
Es una cosa de él, que ya Luis Enrique decía, estamos mirando a 60
jugadores. Es que es muy...
Que es un poco seguir lo que había
es que hecho. Es muy escuela Luis Enrique... sin los títulos que había ganado Luis Enrique cuando llegó a la selección.
Juanma, fíjate, yo ahí sí que le hago una crítica a Robert Moreno. Y es que Luis Enrique, a mí no me gusta cómo es Luis Enrique en las salas de prensa, las ruedas de prensa, cómo se comporta, lo que contesta y muchas veces el tono en el que lo hace. No me gusta. Tampoco me gustaban muchas de las cosas que, por ejemplo, hacía Mourinho, porque es un estilo que es pues así, bueno, similar, tampoco voy a entrar en detalles, pero sí que Robert Moreno debería ser consciente de que, habiendo pasado mucho tiempo con Luis Enrique, no es Luis Enrique. No es Luis Enrique. Y hay ciertas cosas que yo entiendo que puede tener mucha personalidad, pero que no tiene la ascendencia ni sobre el equipo, ni tampoco sobre la prensa, o no tiene el historial, ni nada. No tiene lo que tiene Luis Enrique.
En el
y
corte
entiendo
que, has puesto,
que debería ser un poco más prudente.
Mira, yo me callo ya, pero en el corte que has puesto, que acabas de poner ahora, lo que él tiene en la cabeza, lo que él tiene en la cabeza es que no se cree que sea seleccionador nacional. El gran drama de Robert Moreno es que el seleccionador nacional no se cree que es seleccionador nacional. Porque está diciendo, porque hay mucha gente que seguirá pensando que yo llegué al cargo de...
¿Sabes lo único que va a conseguir con esta actitud? Que 60 jugadores le quieran. O le
odien.
No, odiale no, porque los está rotando. O sea, al final...
Le 36
van
a, le van a odiar.
Van a echar, o se va a ir como todos, y va a dejar mucho cariño entre los jugadores, porque no sabe quién va a ser titular o quién no.
Pero os pregunto, porque yo no he visto los partidos. Yo estaba trabajando, no he visto ni este ni el anterior. He leído las críticas, me dice todo el mundo que jugó muy mal España en los dos partidos y que fue un partido muy aburrido. Lo que yo quiero saber es si, con independencia de que nos gusten los nombres propios que ha puesto en cada marcación, si hay un estilo de juego más o menos definido. Es decir, yo quiero jugar 4-3-3, quiero ser ofensivo, quiero jugar por las alas, quiero hacer mucho centrocampismo, lo que sea. Pero que haya como un patrón que se pueda vislumbrar. Eso es lo que yo pregunto.
Porque... Sí, aproximadamente se puede decir que, siguiendo la estela de Luis Enrique, Robert Moreno intenta mantener, sí, el mismo estilo. ¿Qué estilo es ese? Pues el de un juego de tocar, de posesión de la pelota, de intentar llegar y de utilización, yo creo, más de las bandas que en los últimos años.
Ese juego es el de todos.
Sí, pero, vale.
Pero es que...
Chico,
no,
ya...
Claro.
No, porque el de posesión no es el de todos.
Sí,
claro.
Sí.
Ya sí.
Pero te digo, es que no puede tener ningún estilo cuando estás rotando. Los jugadores no son todos iguales. O sea, por mucho que te empeñes, un lateral derecho no es igual que otro lateral derecho. Aunque sean parecidos, no son iguales. Entonces, no puedes tener un estilo cuando estás cambiando y rotando permanentemente.
Ahora ha entrado Gerard Moreno. Gerard Moreno, que es un chico fantástico y un magnífico jugador. Pichichi nacional.
De la gran promesa. ¿Vale?
Pichichi nacional. Gerard Moreno no va a ir a la Eurocopa. Vamos, yo creo que tiene 0,3 posibilidades. Está rotando, está haciendo unas cosas...
Pero ¿y por qué no va a ir? Es que no entiendo por qué dices que no va a ir. Pues es un jugador que está... Debe ser de los máximos goleadores ahora mismo de la Liga Española.
Pichichi nacional,
pero lleva temporadas haciendo muchos goles.
Muy bueno, y un jugador fantástico.
No es un...
Estamos
muy
en
bueno.
Octubre,
tía,
Estamos en octubre, cuaja una temporada espectacular con Villarreal, ¿por qué no va a ir?
No lo sé, bueno, en junio cuando dé la lista, en mayo...
Yo no sé si va a ir o no va a ir, pero...
Del Atleti, Morata o Diego Costa pueden tener posibilidades de ir. Sí. El Valencia,
seguro.
No, pero de delantero.
Sí, sí.
Rodrigo del Valencia también. Aspas. Tiene posibilidades. Aspas,
bueno,
que no estuvo el otro día. Hay muchos. El Moreno, el del Villarreal, hay muchos jugadores que pueden ir arriba. Pero como tú dices, no se sabe. Luego uno se lesiona, otro está bajo de forma. Vete a saber los que van los 22. Pero hombre, yo creo que los que vayan serán buenos. España, la media del fútbol español es buena. Bien, es verdad que la media del fútbol europeo es buena, de todos. Y entonces...
Claro, el que se va beneficiado de esto, de estas últimas, de esta gira nórdica, es indiscutiblemente Fabián, que yo creo que es la gran revelación.
Es muy bueno,
porque vuestro amigo, Ceballos, en fin.
Porque no lo habéis
pues
visto
ayer, perdóname.
¿Cómo?
Ayer Ceballos no
¿qué?
Hizo un...
¿Qué?
¿Que no hizo
¿pinchazo?
Un...
¿Pinchazo en hueso?
No, señor.
¿Cómo?
No, señor, no hizo un mal partido, hombre. Juanma. No.
Pero ¿Ceballos?
No hizo un
¿Ceballitos?
Mal partido. No, es verdad.
Le tienes ojeriza, Juanma.
Sois unos forofos. Fabián lleva jugando mucho tiempo con la Sub-21 y lleva jugando muy bien.
¿Y por qué nos dices forofos?
Porque Fabián... No, forofos porque le estáis viendo en la absoluta y estáis diciendo... Muy bien.
Siempre hemos hablado bien de él.
Muy bien.
Pero Isidoro, ¿está jugando bien o no?
Que
sea en la absoluta.
Sí, pero que no es extrañar que esté jugando bien un
claro,
jugador que viene
bueno.
Jugando bien desde la sub-21. O sea, sí. Para mí no es... Para
desde
mí
el Betis.
No es,
está
no es un una descubrimiento.
Sorpresa. Una sorpresa.
Claro,
no
pero,
es un descubrimiento. Pero para ti no, pero para mucha gente que no está tan atento y no ve a la sub-21
bueno,
tanto.
Siento,
yo soy de esos, yo no.
Me da culpa.
Yo
tengo que hablar para personalizando.
Yo vi, el triunfo de España y Fabián fue el mejor de España.
Sí,
el mejor. Lo que pasa es que hay veces que tú a esos jugadores les subes de categoría y si unos se asustan, otros tal, pero Fabián no, de hecho en Nápoles están muy preocupados porque claro, debe estar media Europa tratando de fichar a este equipo, no sé, hoy publican que el Madrid también está interesado.
12, vale.
Bueno, el Madrid,
a ver. En todos está
el Madrid, a ver.
No cabe en
ayer
Luis.
No,
despierta.
Ayer
Luis,
ayer
ya estamos, ya empezó el programa.
Luis,
ayer
al programa.
Party, sí, bueno, ayer en este programa ayer en este programa pues dimos una noticia.
No, que más, más que dar, nos dieron una noticia.
Nos dieron una noticia, bueno, sí, pero luego la cuenta hoy Libertad Digital, que yo creo que es
sí, la ha confirmado Sergio
porque,
Valentín.
Claro, Confirma Sergio Valentín que efectivamente el Madrid no tiene el problema que muchos pensaban, o pensábamos, porque yo me incluyo, que tenía con Casemiro. ¿Por qué? Pues porque Casemiro tenía 4 tarjetas amarillas, porque el Madrid tiene 3 partidos, uno en Mallorca, otro que tiene de Champions contra el Galatasaray ahí en Turquía, y luego el del Clásico, y porque con cuatro tarjetas, si Casemiro juega en Mallorca, una más le impide jugar el Clásico en el Nou Camp el día 26.
De manera que llevábamos 15 días discutiendo todos vueltas, los medios de comunicación si Casemiro va a jugar, se va a arriesgar o no. Y ayer cuando lo estábamos comentando, le mandó un mensaje a alguien del Madrid a Azpitarte y le dijo
oye,
que el tal le quitó la tarjeta y no tiene 4.
O sea, que tiene 3.
Con lo cual ya el debate Casemiro...
Le pueden sacar 2, cuidado.
Claro, eso es diferente. Eso ya, si le sacan una, a lo mejor le puedes cambiar.
Pero es que el Madrid tenía un serio problema de cara al partido en
Somos. Porque se ha lesionado ya, ¿cuántos llevamos ya?
Yo que sí.
Lucas, Modric, Lucas Kroos
también.
Lucas, Modric, Kroos
tampoco. Bale no...
Imaginaos sin esos, ¿qué centro del campo saca el Real Madrid? Y sin Casemiro, Valverde y poquito más.
Y estamos haciendo... como diciendo, y de Mallorca nos vamos al Camp Nou. No.
Que no.
El martes el Madrid juega en Turquía. Si el Madrid pierde en Turquía, si el Madrid palma en Turquía...
Esa es una hipótesis...
No, yo la desprecio como tú.
Existe
un 0,1% de posibilidades. Pero si sucediera, pongámonos en lo peor, ¿vale?
O sea, lo desprecias,
Esto es Europa League. Lo que ganó el Sevilla, ¿os acordáis, no? O sea...
A mucha honra, sí.
Sí, a muchísima honra. ¡Terrible! O sea, para el Sevilla, magnífico, pero para un equipo que ganó 13 Copas de Europa, pues en fin, jugar la Europa League, ya me
dirás
tú.
Para despreciar esa posibilidad del 0-1 lleva 5 minutos.
Puede ser peor, podría dar el cuarto.
No. Para mí, no sería peor eso.
Ah, no.
Yo, entre quedar tercero y jugar la Europa League y quedar cuarto...
Hombre, sobre todo, económicamente...
Fuera. Peor, sí, económicamente sería peor, pero fuera de Europa. Te centras en la Liga y ya está.
Tú estás mal. O sea, de desprecio y ya, ¿de qué estamos hablando?
Oye, ¿no existe la posibilidad de que...?
Has dicho 0-1. Si es 0-1, Juanma, no deberías estar hablando de ello.
Pero mira, cuando salga el meteorito que nos va a caer en el planeta Tierra, pues también puede...
menos posibilidades. No, más
o menos las mismas. Existen las mismas posibilidades de que un meteorito impacte con el planeta Tierra a que el Madrid pierda en Turquía.
Fíjate, que Luis ha tratado mucho el tema del meteorito en sus programas, en todas las frases en las que está.
Como es ahí, como el partido de Mallorca, como si fuera también una cosa terrible. Pues tampoco es ir a San Mamés ahora. Está bien, ir a Mallorca, pero no, hombre, si va a ser así la Liga, fíjate lo que te queda.
Es que va a ser
a Valencia.
Es que va a ser así.
Es que
va a ser así la Liga, Garci. No. Para todos, ¿eh?
¿Tú qué prefieres?
Yo 3-0. Con sinceridad.
Pero también
no
contemos.
No, me ha hecho una pregunta, pero no me ha dicho el equipo que era el que quedaba tercero y cuarto.
Vale.
Tercero y cuarto, prefiero tercero, pero no hablamos del Madrid.
No entiendo por qué decís que tiene un problema en el campo. Vamos a ver. Tiene a James.
Sí.
Tiene a Isco.
Sí.
Tiene a Valverde.
Sí.
Tiene a Lucas Vázquez.
No.
Lucas no. Bueno, pues mira, hasta es una buena noticia. Tal y como está jugando es una buena noticia. Bueno, no, yo no,
Luis, que le viene bien. Mucho, defensivamente trabaja mucho.
Tal y como está jugando es una
ofensivamente,
buena noticia.
¿Quién más hay de centro del campo?
Ya. Ah, bueno, Hazard, si lo consideréis de centro del campo.
¿Está Mendy?
Casemiro.
¿Está Mendy?
Mendy yo creo que no está todavía, ¿no?
Está Marcelo en el centro del campo.
¿Está Marcelo?
Sí, bueno, Marcelo. Marcelo sería un centrocampista estupendo.
No os dais cuenta.
Con los lesionados. Yo ya el Madrid ya... Porque tenemos una suerte. O sea, juegan Croacia contra Gales y se lesionan los dos que tenemos.
Sí.
Un croata y un galés.
James, Mendy, Ibrahim están ya entrenando con relativa
¿quién?
Normalidad.
¿Quién, perdona?
James, Mendy, Ibrahim.
Ah, menos mal que está entrenando Ibrahim, porque a mí me pones una foto suya y ya no me acuerdo.
Bueno, pues ya, bueno, es que decir que no. Pues sí, o sea, y además un equipo estupendo. Quiero decir, estupendo... que darían tortazos por tenerlo el 99,9% de los clubes del mundo.
Hombre, en cuanto a estado de forma, o sea, los nombres sí, es verdad, lo firmaría todo el mundo y aspiraría todo el mundo a tenerlo. En cuanto a estado de forma, Isco no está en el mejor estado de forma posible y además sale una lesión y en fin.
Bueno, salió de una lesión hace 2 semanas.
Y fíjate cómo salió.
Bueno, ¿y en estas 2 semanas qué pasa? ¿Que está columpiándose?
Isco, quiero pensar
que ahora está cogiendo forma. Es que
precisamente de Isco dice que coge la forma jugando partidos.
Bueno, pero no el ritmo de competición, Luis. Eso es importante.
Bueno, coger el ritmo de competición, pero estamos hablando de un jugador profesional, de la selección, de los mejores que tenemos.
Sí, pero que el ritmo de competición lo tiene que coger desde los astros del fútbol hasta los aficionados. un poquito de del ritmo, de lo que es la, pues el jugar partidos, el vibrar, no sé, Isidoro, dilo tú, que tú sabes más
yo
de esto
no
que yo.
No he jugado esto nunca.
Vale,
bien. No,
es verdad que Valverde...
Esto es al revés.
Es verdad que Valverde el otro día gustó mucho, hizo un partidazo en esa posición adelantada a Casemiro.
¿Y por qué? Porque jugó.
Ya. Pero ahora de lo que estamos...
Pues es que estamos hablando...
La
plantilla
ahora el Madrid es de un medio centro.
Adolece porque no han puesto a los jugadores a jugar en cuando tienen que jugar. Ahora tienen la ocasión. Isco, ¿por qué está ahora
Isco todo medio
el mundo
centro.
Temeroso? Es que salió el otro día. Ahora tienen una ocasión pintiparada para decir, aquí estoy yo.
Qué bonita palabra.
Aquí estoy yo.
Pintiparada.
Y no me va a quitar el sitio ni el tato. Demuéstralo. No eres tan bueno, no eres tan...
Uy, qué mal rollito, qué mal rollito.
Los puestos en el Madrid jamás te los han regalado, jamás. Ahora, si lo que pretenden es que porque te llames fulanito menganito,
pero ¿sabes lo que pasa?
Ser titular indiscutible lo tienes muy jorobado. Y si lo tienes fácil, yo me borro del Madrid.
Te conozco como si te hubiera parido. Cuando dices eso de, como eres tan bueno, demuéstralo. En el fondo lo que estás diciendo es, no eres tan bueno.
No eres tan bueno. Tal y con lo que está haciendo, no es tan bueno, pero... Mi palabra favorita en los jugadores del Madrid en este momento, que es la actitud, aptitud, no la tienen.
Pero, por ejemplo,
calidad toda, actitud ninguna.
Tiene una enorme calidad, azar, ¿no? Pues lo hemos visto en muchos partidos. No está bien, no está...
No tiene ritmo, él no tiene ritmo.
¿No? No está bien, pero cuando este tenga ritmo, cuando esté en forma, cuando esté más rápido y un poco más delgado, más pues será fenomenal, porque ese lo hemos visto y lo veremos con Bélgica, que es una de las selecciones que va a ir a la Eurocopa. De...
Ya lo hemos visto el otro día, de un pase, que es lo que quiere la gente. De
no, quieren que dé más, pero con uno solo.
Que haga una faena entera.
Sí.
Más pases.
Yo no veo
que haya una situación calamitosa.
Está de líder en Madrid.
Y además tenemos...
Digo que estáis hablando de cosas diferentes. Luis hablaba de la alineación y tú de la posición en la liga. Va primero en la liga y si gana el Mallorca y gana en Estambul y gana el Barcelona, pues tenemos ya. No, solo con esos tres, imagínate.
Gana todos los partidos, es campeón de Copa de Europa y de.
Es una película y dice: si gusta y tiene éxito, es fenómeno.
Dejadme dedicar el final del programa. Como tenemos un espectador. No, hombre, ¿para qué? Le dediquemos a uno de nuestros espectadores más insignes, telespectadores más insignes.
¿Mi madre?
No, hombre, no. Hoy Amancio Amaro cumple 80 años.
¡Hombre! ¡Mítico!
Podrías haber dicho que es su cumpleaños y punto, ¿no?
Bueno, macho, ¿y qué más da? Pues 80, pues cumples 80 años.
Cumple 18, es una maravilla. O sea, de los artistas.
O sea, es una maravilla cumplir 80.
¿Cómo está, además, el tío?
Firmaba yo llegar
a... Mira lo que dice el 17.
No. Bueno, que Wikipedia lo tiene mal, dice.
Que sigue poniendo que cumple el 17.
Pues no. Hoy Amancio cumple, y como el otro día me lo encontré y tal, y me dijo, os veo y tal, y no, si estuve a punto de llamaros y todas estas cosas y tal, pues Amancio, si nos estás viendo...
Pues tengo que volver, Amancio.
Macho, muchas felicidades.
Estamos en ellos, pero hay que sacarle de...
No, se fue de esta tertulia porque comprendía que el espíritu fundacional había...
No exactamente.
Había volado.
No exactamente.
Yo me lo tomo como una cuestión personal, porque fue entrar yo y salir él.
No, y hace... Haces bien.
Fuiste tú. Sí, le quitó el puesto.
Bueno, ¿qué es eso?
¿Tú la llegaste a ver jugar?
Recuerdo a Mancio, sí.
¿Tú has llegado a ver jugar a Mancio?
Sí, hombre, yo nací en el 62.
Joder, si España gana el 64 la Eurocopa con él. Amancio, Pereda, Marcelino.
Finales del 62, diciembre del 62, sí, claro, yo recuerdo a Mancio.
Suárez.
¿En qué año se retira Mancio hoy, sí?
En el 75, creo.
Sí, 76.
Yo juego con él en el... Yo debuto cuando a él Fernández lo mata.
¿Cómo fue aquello?
Y debuto en el partido de vuelta contra Granada, Copa del Generalísimo, y él yo creo que está hasta que se recupera, no sé si ese año o al siguiente, ya se... 76. Y luego lo tengo de entrenador.
Pero
76.
Eso te pregunta, yo sabía que había...
Pero ya jugó...
¿De entrenador lo tuviste?
Sí, lo tuve de entrenador. Y a Grosso, que también lo tuve de compañero, lo tuve de entrenador.
¿Cómo fue el tránsito?
Bien. Por mi parte, bien. No sé, pregúntale a Mancio cómo fue el tránsito.
Hombre, porque igual que Luis... a mí me dio mucha ilusión. Siempre del cambio de Luis Aragonés de jugador a entrenador, que les llamaba de tú y luego de usted, el tener a Mancio de compañero con, además... Todos los oyentes ya han conocido a Mancio aquí, el salero, la gracia que tiene...
No fue al revés. cuando estaba de jugador le llamaba de usted y luego cuando le llamaba de tú. No, hombre, es que yo cuando llegué al Madrid, imagínate, Amancio. O sea, Amancio era todo.
Don,
yo tenía
don Amancio.
Con Amancio Amaro. Yo tenía 18 años, o sea, me hacía pis cuando lo veía. Así, claro.
Y ahí, lo de Amancio, de, vamos claro. A ver cómo vea la perrita. Para saber.
No, pero es verdad, ahora, bromas aparte, impone. Cuando tienes 17, 18, y te encuentras a un tío como Di Stéfano, que tiene 30 y tantos.
Imagínate metido en un vestuario cuando no, los has visto en los cromos, o sea, te hace pis. Te lo digo yo.
Es que Amancio... No sé, era la, no sé, el ídolo de mi padre, por ejemplo. O sea, la reversa, el mejor jugador del mundo en su época. O sea, era la leche.
Bien, pero los grandes ídolos del madridismo de toda la historia.
Se empeñó bien cuando le dijo a la Junta
Directiva. Este chaval de La Coruña.
Y sí, dijeron, no, no puede ser, don Santiago, no sé qué. Dijo, volver a reuniros otra vez y, vamos,
y pensarlo bien.
Pensarlo otra vez. Pero así, porque lo quería, claro. Era el año 62, ya tenía que haber ido él de titular, verdad, al Mundial de
Era muy bueno, era muy bueno.
Mundial de Chile.
Muy chupón, ¿eh? Muy chupón.
Sí, sí, pero era muy bueno.
Era muy chupón, le encantaba.
No estaba claro si era un 7 o un 8, ¿verdad? Porque
él no quería ser 7.
Era un 8.
Él se metía muy bien por la banda.
Era un 8, pero vamos, como un piano.
Llevó los dos.
Pero bajaba poco para ser.
Bueno, y vimos una imagen el otro día que podía haber sido un 5 perfectamente. ¿Sí o no?
Corramos un tupido velo. Audi Spray. Amancio, este último no lo has escuchado. Contra los tapones de cera y estas cosas, la solución de agua marina, que es la mejor que hay, sin gas, etcétera, para que el conducto auditivo esté perfectamente como tiene que estar, claro que sí. Audi Spray, de venta en farmacias.
Ya nos vamos.
¿Qué vas a hablar hoy, Dieter? Sorpréndenos.
José Luis, di a la gente de esta casa que te den el teléfono bien para que no sea el único que no va al estreno de tu película.
Marta,
haz el favor.
Llamamos 20 veces.
Bueno, ya serían menos. Yo no tengo ninguna llamada.
Podemos ir a verla ahora, tampoco pasa nada.
No, voy a ir a verla. He dicho que si no es este fin de semana, será próximamente.
Hay tiempo. Yo me voy contigo. Porque yo tampoco la puedo ver.
Ahora te doy yo unos teléfonos, a ver si los tienes ahí. Ya lo verás.
Perfecto.
No te hemos llamado, estaba yo delante.
Vale, vale.
Me han llamado muchas veces.
Bueno, ¿alguna sorpresa, Dieter Brandau? Bueno, déjame decir antes a la audiencia de este que hay muchas cosas que van a pasar esta tarde. Hay que escuchar a Dieter y a Luis, que están los dos aquí.
Iba a hablar de lo de Cataluña, pero creo que vamos a cambiarlo. Monográfico a Amancio Amaro. Se merece un programa entero.
Bueno, pues nada, que eso. Que se quedan con Dieter Brandau. Adiós, adiós.
Gracias por disfrutar de Fútboles Radio en versión podcast, ofrecido por Banco Santander.